Muy buenas noches, hermanos, amigos, compañeros y algunos que por casualidad quieren escucharnos. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de tocar un tema que considero que es sumamente importante para la iglesia, porque la iglesia es la formación de personas para trabajar en armonía, en unidad, en comunión, obedeciendo a Jesucristo como la cabeza. Por eso queremos transmitir algunos textos que nos ayudan a entender esta bendición, si hay comunión. Y para eso nos vamos al libro de San Juan, capítulo 15, y leeremos del 10 al 14, que nos dice de la siguiente forma: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así dice el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de oír la palabra, de escudriñarla, para ir conociendo, entendiendo el propósito de tu venida, de tu obra, para que nosotros nos salvemos de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos para entender y para vivir en unidad. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Para los que ya son casados, me imagino que no se van a negar en decir que antes de buscar mujer, buscar una amiga o amigo. Porque así es como se comienzan las cosas. Ahora, ¿por qué sale uno a buscar amigos a la calle? Usted lo sabrá, pero es el resultado de que la familia, el hogar, los padres no actúan con el entendimiento de que debemos de ser amigos. Y como no hay esa virtud, entonces cada quien, como dicen, calabaza, cada quien busca su taza y va a buscar y encuentra en la gente de la calle otra persona que tiene el mismo problema, que tiene el mismo espíritu, que porque no encuentra esa afinidad, esa comunicación con su familia, entonces encuentra una o dos personas que sí le ponen atención y que le cuentan sus problemas o sus éxitos o sus metas, y así es como se van haciendo los amigos. Y eso es el principio de la comunión. En el caso que yo estoy atravesando, recuerdo de mi época de estudiante, a tres amigos, porque éramos amigos con ellos. Bueno, porque estábamos estudiando internos, o sea que estudiábamos, comíamos, dormíamos, jugábamos de lunes a sábado, y el domingo nos íbamos a la casa, cada quien para su casa. Pero con dos de ellos vivíamos a escasas cuadras, y cualquiera de los dos llegaban a buscarme y continuábamos nuestras pláticas, nuestras experiencias, y éramos muy, muy afines. De tal manera que nos graduamos y uno de ellos se casó y alquiló un cuarto, un apartamento frente a mi casa. Este joven pues era un buen deportista, era un buen estudiante, y ha casado, pues ahí se mantenía con su esposa, pero aunque usted no lo crea, un joven de, póngale usted, 20 años, viendo en la televisión un encuentro de boxeadores, su corazón le afectó y se murió. O sea que el hombre era muy dado al aspecto de ver la televisión y especialmente el box. El otro amigo, pues también andábamos juntos y él me visitaba y nos graduamos, pero siempre nos buscamos. Y de repente salimos a convivir por cuestiones de familia y nos juntamos y nos vinimos de la capital a Misco y ahí estuvimos conviviendo los dos hogares. Pero en cierta oportunidad ya nos separamos y este amigo era muy, muy atrevido, posiblemente estaba pasado en alcohol y llevaba una su moto y se estrelló con un camión y se murió. ¿Y se da cuenta usted? O sea que las amistades se terminan también. Pero el otro amigo, que eso ya fue en la universidad, estudiamos, la carrera era de 5 años, pero yo estudié con él más o menos 4 años. Trabajamos en el mismo lugar. Vivíamos a 2 o 3 cuadras. Y Jorge llegaba a buscarme para estudiar. Y estudiábamos y sufríamos y ganamos la carrera. Entonces, ya estábamos trabajando, pero a mí me salió la oportunidad de hacer un viaje de 2 años a Costa Rica y me fui a despedir. Y le dije, mira, te digo que me voy y me dice, ¿y a dónde vas? Y entonces yo le conté que me salía una plaza para trabajar, pero que era condición que yo fuera a sacar una maestría. Y me fui con mi esposa, con mi familia, y él me dijo, estás loco, no te recordás cómo nos costó sacar la carrera. Sí, le dije, pero yo voy, yo estoy confiando en Dios, y me fui. Aunque usted no lo crea, a los 3 meses, el amigo, el gordo le decíamos, porque era gordito, se le ocurrió solicitar una beca y se fue a México a sacar una maestría. Me imagino que dijo, pero si este se fue, ¿por qué no me voy a ir yo? Y a los 3 meses más o menos, el gordito regresó a su casa, pero en una caja de muerto, y se murió. Esas son las cosas que pasan en la vida. Pero Dios, en el camino, quiere que Él quiere ser nuestro amigo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos amigos tiene usted en la iglesia o en el campo donde estudia la carta. Me imagino que tiene uno o dos. ¿Por qué? Porque dice que muchos son los llamados, pero no todos tienen la fe, y no todos van, no todos son escogidos. Entonces hay un grupo muy pequeño que tiene el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo espíritu, y hay esa unidad. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Por ello, el estudio nos lleva a buscar en el libro de Josué qué pasó con el pueblo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 5, nos dice, capítulo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. El verso 6 dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Esta es la condición del pueblo de Israel. Pero si usted puede ver, es la condición en la cual la iglesia está atravesando. Entonces, dice que Dios nos da los mandamientos para que los practiquemos, para que los obedezcamos, para que nos amemos, pero si no amamos a Dios, no vamos a amarnos a nosotros mismos. Y tal como murió toda la generación vieja en los 40 años, excepto Josué y Caleb, pues lo mismo pasará. Solamente que nosotros no vamos a Canaán, sino que vamos a cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Para ir entendiendo, vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 9, nos habla de la siguiente manera. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios y al Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí se ve lo que Dios espera de su pueblo. El verso 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea que Dios espera que su pueblo le obedezca y viva en unidad, en comunión. Por eso es de que nosotros debemos estar viendo ahora qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Vayámonos al libro, al Evangelio de San Mateo, cómo el Señor nos revela la importancia de la comunión. San Mateo 28, aquí están los discípulos hablando con el Señor y les dice de la siguiente manera. Mateo 8 es, no es 28. Mateo 8 de 23 al 27. Aquí dice, Jesús clama a la tempestad. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién? El Señor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Interesante, ¿verdad? Las condiciones. El Señor dormido, tranquilo, y los otros gritando porque tenían miedo del viento y de las olas. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga, eso se llama tener fe, confianza. Por eso dice: ¿por qué estás gritando, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Por todo el mundo hay aflicciones, hay tribulaciones, hay degeneraciones, y la gente está preocupada. Los que están haciendo mucha plata son las farmacias, los médicos y los brujos, porque la gente está temblando, porque le tiene miedo al tiempo que estamos viviendo. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que eso está escrito y que eso está pasando, porque el Señor nos está anunciando que ya va a venir. Por eso estamos tranquilos, pase lo que pase, como dice Romanos 8:28, que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos así, creyendo en las promesas de Dios. Vayámonos al libro de Deuteronomio y leamos capítulo 30, leo verso 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos las traerá o nos hará oír para que lo cumplamos? O sea, esta es la reprensión que Dios le da al pueblo, porque el pueblo está temeroso, porque no tiene el conocimiento, o tiene el conocimiento, pero no tiene el entendimiento, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que debemos de entender para dar testimonio de que estamos sabidos, tranquilos, de que lo que está pasando está escrito, y que esto Claro, que no es que seamos masoquistas, pero se está cumpliendo la palabra y que vamos a tener nuestros problemas, pero tenemos la esperanza de que eso nos anuncia que Cristo vendrá por su pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dejado la manera de cómo tener seguridad, paz y la esperanza de la vida eterna. Para ello me voy a ir al libro de Romanos, capítulo 10, que podemos leer los siguientes versos. Romanos 10, verso 5. Porque la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo entre los muertos. Mas qué dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la bendición que tenemos. Por eso es de que si usted tiene su Biblia, no la saque nada más el día de culto. Dios le dejó advertido al pueblo de Israel, eso lo puede encontrar usted en Deuteronomio, donde le dice a los mayores que deben de enseñarles la palabra a los hijos y a los hijos de los hijos, en dónde y cuándo, dice, al levantarse, al acostarse, cualquier actividad, la palabra. Y esto es porque dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, hay que estudiar la palabra, hay que compartir la palabra, porque en ella nosotros tenemos la verdad que Dios nos ha dado para que vivamos en santidad. Entonces ahora vamos a buscar en el Salmo 25, 14, a ver qué consejo nos da aquí el salmista. Salmo 25, si leo el verso 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¡Qué cosa más linda, ¿no? Si nosotros tenemos los mandamientos y los guardamos, Dios nos va a sacar. ¿Por qué? Porque los mandamientos Él nos los resume de esta manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y vivamos y practiquemos. Y si eso lo hacemos en la iglesia, en la casa, vamos a tener afinidad, vamos a tener comunión, vamos a tener comunicación y vamos a tener bendición. Entonces, ahora adelantito, en el libro de Proverbios, ahí capítulo 3, nos dice el verso 32: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el verso 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, aquí está en la palabra, y lo que tenemos nosotros es que es buscar la justificación, porque justo no hay ni aún uno, solo Dios. Y Dios nos habla de alguna manera para que entendamos que andamos mal, nos humillemos, pidamos perdón y Él nos levanta y nos da de su palabra, nos da de su espíritu, y así comenzamos a caminar. Problemas van a haber, pero ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Vayámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí hay un pasaje que nos ilustra la condición en que la iglesia comenzó, pero la iglesia no ha cambiado, nosotros somos la iglesia. Pero aquí nos da el ejemplo de cómo comenzó la obra. Capítulo 1, verso 38. Aquí el apóstol Pedro es el que va a decirle a los que estaban inquietos. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, me imagino que dijo gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios en nosotros, con nosotros. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, entienda eso, mi querido hermano, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nos está hablando de los que vienen después. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, lo que pasa es de que nosotros o no entendemos o no somos llamados. Pero Dios nos llama y si nos llama, ahí está su sacrificio, ahí está la resurrección, ahí está la promesa del Espíritu Santo para que nosotros, arrepentidos y justificados, recibamos el Espíritu Santo y comencemos a caminar ya no solo nosotros. Usted puede leer San Juan capítulo 15 del 1 al 12, aquí antes leímos del 12 en adelante, donde habla que si Él permanece en nosotros y nosotros en Él, pues vamos a fructificar, y si vamos a fructificar, vamos a permanecer y vamos a ser glorificados, y si no, pues estamos condenados. Pero esto lo dice la palabra para que nosotros entendamos. Ahora vayámonos a Primera de Juan, capítulo 1, dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué cosa más linda, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esta mañana tuve la oportunidad de acompañar a mi familia porque se murió una mi hermana de 86 años. 93. De 96 años. Y yo no sé si usted me mira triste. No, yo estoy contento. ¿Por qué? Pues nos contaron que ella pues estuvo confiando en el Señor y descansó. Y ahí sí que esperamos que esté esperando en la resurrección. Y mi hija, pues también, hasta ya se me olvidó cuántos meses tengo. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que estaban en el camino y es lo que debemos de tener. Pero para eso hay que tener comunión. Primero con Dios y después con los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos amemos. Ahí mismo en San Juan capítulo 2 dice, y voy a leer esta parte, Verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¡Qué cosa más maravillosa la que Dios nos da! Lo único que Dios quiere es que nosotros tengamos la justificación, el perdón de los pecados, y que podamos de veras aprovechar este libro que Dios nos ha dejado para que conozcamos la verdad, vivamos en libertad y en unidad. Entonces, ¿cómo está usted en su casa, mi querido hermano? ¿Cuántos de su familia de veras están en comunión? Porque dice que no todos son de la fe. Dice que a veces hasta los mismos de la casa van a ser los peores enemigos. Pero los vamos a entender, los vamos a amar y les vamos a guiar. Entonces Dios nos da esta doctrina para que vivamos en unidad, en comunión, en santidad, para que la gente que no conoce a Dios vea que vale la pena estar en este mundo, que es un periodo pequeño, pasajero. Y la prueba usted la puede tener en el caso de los israelitas que fueron rescatados de Egipto. Después de que estuvieron perdidos en Egipto, Dios le manda a Moisés, le da los mandamientos, los estatutos, y les hace grandes milagros y prodigios y señales para ver si entendían, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque les gustaban más los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de esta vida. Pero si uno de veras entiende, o sea, hay que pedirle a Dios entendimiento de la palabra, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si yo tengo entendimiento, y para tener el entendimiento, tengo que tener la revelación que solo nos la puede dar el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que es algo que hemos estado recomendando, la palabra lo dice, usted debe contarle a su familia quién era usted, qué vida desgraciada tenía, cuáles eran sus planes para este mundo, y usted sabe que eso se va a quedar. Esas son las vanas glorias. Nosotros lo que buscamos es la gloria de Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues aquí vamos a estar peleando, pero cuando resucitemos, si es que vamos a morir, vamos a estar eternamente y para siempre con el Señor. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y que de veras esta revisión de la comunión sea una bendición para usted, para su familia, para sus vecinos y para sus compañeros. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.